Camila Live es presentado por Sauday Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. SaudayKia.com. Camila Cannaval, Made in Italy. La alegría y el compromiso de inspirar siempre. CamilaCannaval.com. Mi gente adorada, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Camila Live. Hoy especial, súper especial, salud por eso. Yo aquí brindando con mi tecito de manzanilla, con tecito de menta. Los invito a buscar cafecito, vinito, a acostarse en la cama. Los que estén escuchando este podcast en el carro, a sentarse en el sofá en familia. Porque el podcast de hoy es muy, muy especial. Porque la invitada soy yo. Y no es porque yo sea muy especial, la verdad es que no, sino más bien porque lo que quiero compartir en el podcast de hoy, y honestamente fue lo que me dio como la idea de sentarme aquí en íntimo a hablar con ustedes como si estuviéramos hablando en las historias, fue estas ganas que tengo de compartir recuerdos, momentos de mi vida que honestamente nunca he compartido antes. Los que me siguen hace años, los que siguen nuestro podcast Camila Live desde hace 3 años más o menos que venimos haciendo este podcast, pues saben que lo que hablamos, digamos, el punto y el común denominador de este podcast es entrevistar a personas que les ha tocado irse de sus países, volver a empezar. Hablamos mucho del choque de las culturas, de aprender otro idioma, tocamos desde el punto de vista del humor el tema del inglés. Al final de este podcast, nuestros invitados siempre nos comparten frases y palabras que nos enseñan un poquito más sobre este idioma, pero siento que en este podcast se tocan todas esas cosas que vivimos en común los migrantes, todos esos sentimientos que transitamos las personas que volvemos a empezar en otro país. Y esto ha sido una constante en mi vida, pero no de ahorita, sino literal y prácticamente desde que nací. Y por eso surgió la idea de sentarme aquí de forma muy íntima a compartirles cosas que les puedo garantizar o asegurar que nunca antes he compartido en mis 25 años, más o menos. Mentira, ¿cuántos años tengo yo de carrera? Tengo 48 y empecé en la televisión a los 20. Bueno, tengo más de la mitad de mi vida trabajando en televisión, en medios de comunicación, haciendo entrevistas, dando entrevistas. Y lo que me llevó a tomar la decisión de hacer este podcast o de compartir con ustedes en íntimo es que honestamente nunca he compartido un montón de cosas que viví como migrante y que nacen en el año 1977, justo cuando llegaron mis padres a Caracas con una niñita chiquita, y les voy contando un poquito de qué se trata porque tengo la ilusión de que muchos de ustedes se sientan identificados con mi historia, aunque no me conozcan. Me encantaría que este podcast, en donde quiero hablar sobre ser migrante y todos los sentimientos y todas las vicisitudes y todos los problemas, el drama, pero también las cosas buenas y sobre todo el aprendizaje que hay alrededor de eso, pueda llegar a mucha gente y que muchos de ustedes se puedan sentir identificados. Retomo nuevamente y me remonto a el año, yo nací en el 75, noviembre del 75, a los 2 meses, en enero del 76, mis padres agarran a una niñita de 2 meses de nacida, yo, y se van de Montevideo, de Uruguay, por la dictadura. Estaban en contra de la dictadura y en un punto fueron buscados por la dictadura y se tuvieron que ir del país huyendo, tal cual, y pues llegaron a Perú, que era donde estaba el padre de mi madre. En Perú no pudieron estudiar medicina, que era lo que hacían en Montevideo, en Uruguay, y tenían unos cuantos primos en un país hermoso, lleno de gente amable, cariñosa, sensible, familiar, bondadosa, simpática, yo diría la gente más simpática del mundo. Y a ese país se fueron buscando un futuro para esa niña Camila, que tenía alrededor de los 11 meses en ese momento, y con otro bebé en la barriga, que era mi hermano, pues que venía ya en la panza de mi mamá y que nació luego en el mejor país del mundo, en Venezuela. Entonces, mi historia comienza así. Se podrán imaginar que yo, de alguna forma, he vivido con este título que le quiero dar hoy a este podcast, ser migrante, emigrar, volver a empezar, toda mi vida, desde que tengo uso de razón. Digamos que mi vida ha estado marcada por todo lo que tiene que ver con volver a empezar en un país distinto. Yo quiero comenzar este podcast leyendo un par de páginas de este libro que escribí cuando mis hijas estaban chiquititas. Aquí, bueno, los que están viendo la versión de este podcast en video en mi canal YouTube podrán disfrutar de estas dos fotos de Joaquina y mi chiquitita Kiki, muy chiquitas. Justo cuando escribí este libro tenían 4 y 2 años más o menos. Y quiero comenzar leyendo un par de hojas de este libro, no se asusten, en donde yo relato una escena que les confieso que se repitió en mi niñez muchísimas veces en mi vida. Y me quiero remontar a mis, creo que 7, 8, 9 años. Cada vez que despertaba, pues me encontraba a mi mamá y de esto trata esta historia. Voy a ponerme los lentes porque desde los 40 esta señora no te ve nada. Y aquí voy con este libro viejo que se llama Vida Mamá. Yo creo que este libro ya se descontinuó y todo, ya no lo encuentran porque en estos días lo saqué en las historias y me preguntaron, pero en todo caso, aquí voy. Esa noche me desperté, era tarde, me levanté y caminé por el pasillo del apartamento buscando la luz que se veía al fondo, la del estudio. Llegué y ahí estaba ella, sentada en un escritorio con un libro enorme entre sus manos, alumbrado por una lámpara portátil. Un libro que a mis 9 años parecía grandísimo. Tenía los lentes puestos y la mirada enfocada en aquel mamotreto de pasta roja. No me vio. Volví a la cama y seguí durmiendo. Tantas veces la misma escena. Ella era una suerte de encarnación de la Mujer Maravilla. Ay, perdón, es que me emociono. Ay, Dios. Perdón. Me emociono porque estoy hablando de mi mamá, la Mujer Maravilla. La verdad para mí, discúlpenme. La veía pocas veces durante el día. Salía muy temprano, antes de que yo me fuera al colegio con mi hermano, un año menor que yo, mi hermanita de 7 años y el señor Sánchez, nuestro transporte. Ella era mi madre. Llegábamos a la casa luego de 1:30 p.m, a veces coincidíamos con mamá y papá para almorzar, la mayoría de las veces no. Casi siempre almorzábamos con la señora que nos cuidaba, la que estaba de turno. Llegaron a pasar más de 20 por la casa. Pero en las noches siempre nos reuníamos los 5 a comer. Solo faltaba alguno de ellos si tenían guardias de trabajo. Eran divertidas las cenas, de mucho hablar, todos contábamos lo que habíamos hecho durante el día y aunque ella lucía casi siempre muy, muy cansada, se quedaba a escuchar. Estoy segura de que mi papá estaba igual de cansado que ella, pero nunca lo reflejó tanto. Hoy, que soy esposa y mamá, entiendo por qué. Aunque seas el mejor hombre y papá del mundo, la mayoría de ellos tienen una capacidad única de desconectarse de los problemas. Es así como si los desenchufaras. Así son ellos, básicos, menos enrollados y más pragmáticos. Perdón, papitos. Nosotras estamos trabajando y mientras tanto estamos también pensando en los chamos, en el regalo que no hemos comprado para la piñata, en la vacuna que le falta a nuestros hijos, en la reunión de las maestras, en las cuentas que no hemos pagado y que no sabemos si vamos a poder pagar, en que tienes un mes sin acostarte con tu marido porque cuando llegas a casa estás muerta y el día que hiciste un esfuerzo y te disponías a hacerlo, cuando llegaste a la cama después de una corta ducha, estaba dormido y él odia que lo despiertes, aunque sea para eso, que estás loca por tomar vacaciones, que quieres mandar a tu vecina para el carajo, que se te pudrieron los champiñones en la nevera y que lo que es peor, se te fue la persona que te ayuda en la casa. Esa mano que cuida a tus hijos, que lava, que plancha, que cocina y que tiene la potestad de hacer todo en casa, claro, menos acostarse con tu marido. Así que me imagino que mientras pensaba en todo eso, mi mamá, ella estaba en el hospital, en el laboratorio, en el salón de clases o en la morgue. Ahora entiendo por qué a veces mi papá lucía plácido y ella como si le hubiese pasado un camión por encima. Y no es que mi papá trabajara menos, es que simplemente es hombre. Ella, mi súper mujer maravilla, mi mamá, se había venido con papá escapando de la dictadura uruguaya en el año 1976. Eran estudiantes de medicina y participaban en manifestaciones en contra de la dictadura. Un día llamaron a mi abuelo paterno, el doctor Rodolfo Canaval, para decirle que su hijo y nuera corrían grave peligro. Prontos los buscarían para apresarlos. Esa misma noche apiñaron algo de ropa. Ay, cónchale. Y un bojotico con una niña de apenas 2 meses de nacida. Nos fuimos hacia Perú porque allí vivía mi abuelo materno. Disculpen que se me corta. He leído esto 1,000,000 de veces y siempre genera el mismo efecto en mí. Me conmueve mucho, la verdad, escuchar esta historia de mis papás. Bueno, les decía que se fueron a donde vivía mi abuelo materno, en Perú. Luego de un tiempo no hubo posibilidad alguna para retomar los estudios de medicina y decidieron seguir viajando. Llegaron, luego de muchas vicisitudes, al país que había cobijado unos primos, el país de lo posible, Venezuela. Así llegamos en el año 1976, con un par de maletas, unos pocos dólares, una niña de 11 meses y mi madre embarazada de mi hermano Francisco. Alquilaron un apartamento de una habitación cerca del estadio universitario y yo, lejos de lo que muchas personas piensan, no nací en una cuna de oro, sino en una vieja maleta, en una cuna de maleta. Sí, porque una maleta bien acondicionada, tipo cuna, fue el primer lugar donde dormí por una semana hasta que mamá me compró una cunita mientras vivimos en Perú. Justo cuando empezaba la historia de mi vida como hija, antes de llegar al país más increíble del mundo, el país de lo posible, de la esperanza, mi amada Venezuela. Todavía me pregunto cómo mi mamá dormía en paz, sin pensar que la tapa de la maleta podía cerrarse y dejar a esa niña indefensa en el medio como una camisa más. Bueno, el libro sigue y pues nada, podría pasar aquí no sé cuántos podcasts leyéndoles esto, pero quería comenzar esta historia con este pequeño relato que me conmovió mucho y les pido disculpas si varias veces se me entrecortó la voz, porque siento que de alguna forma esa historia de la cuna, de la maleta, de cómo el ingenio sale a flote cuando nos vamos de nuestros países, cuando no tenemos dinero, cuando tenemos que resolver, cuando además somos padres y tenemos que hacer algo. Siento que eso es algo que de alguna forma nos conecta a todos los que en este momento estamos escuchando este podcast. Yo he traído un álbum familiar. Los invito a los que están en las plataformas de podcast escuchando esta historia que vayan a YouTube para que vean. Les voy a compartir la evidencia de la maleta de Camila en la maleta. La verdad es que fue muy creativa mi mamá y mi papá. Y esto no me deja más que recuerdos muy, muy bonitos. A ver dónde encuentro otra por aquí. A ver si tengo otra por aquí de la maleta. Acá está. Aquí se ve perfecto. De hecho, mi mamá está allí agarrándome la manita y yo estoy muerta de la risa sin entender el peligro. No, mentira, estoy segura que no corría peligro, estoy segura que mi mamá estaba atenta de que no pasara más nada, pero quise comenzar, como les decía, este podcast con esta historia porque siento que de alguna forma resume todas esas cosas y los sacrificios y el ingenio y la creatividad y todo lo que hacemos los inmigrantes por nuestros hijos, por nuestras nuevas vidas. Y voy a pasearme en este podcast que lo podré llamar Ser Migrante Parte 1 y que solamente si a ustedes les gusta lo continuaré pronto contándoles un poquito más, ¿no?, sobre esta historia. Pues nada, llegamos a Caracas, mis padres comenzaron a tratar de hacerse una vida, como les conté al principio, eran estudiantes de medicina y su sueño era volver a estudiar. En Caracas no lograron conseguir cupo en la universidad y fue así como llegamos a una ciudad del centro occidente de mi país, de Venezuela. Para quienes no sean venezolanos y no conozcan, se llama Barquisimeto, mi ciudad amadísima, la ciudad musical y crepuscular de Venezuela, y allí pudieron estudiar porque allí estaba la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, en donde ellos estudiaron medicina. Mi papá empezó a estudiar medicina mientras mi mamá trabajaba, recuerdo, en un lugar que se llamaba Corporación Modular. Mi mamá nunca estudió nada de diseño ni nada de esto. Esa historia me suena común a otra persona que no estudió nunca diseño y terminó diseñando carteras. Mi mamá diseñaba cocinas y trabajaba como gerente en Corporación Modular, recuerdo que se llamaba el lugar. Mientras mi papá estudiaba medicina, mi papá se gradúa de médico y mi mamá empieza a estudiar medicina mientras mi papá como médico le pagaba la carrera como estudiante de medicina. Mi mamá se gradúa de médico general, mi papá hace un posgrado como cardiólogo, mi papá se gradúa de cardiólogo y comienza mi mamá a estudiar cardiología para graduarse cuando yo tenía 16 años. Así fue, bueno, así fueron mis primeros años de vida hasta la adolescencia. Se podrán imaginar que, por eso es que siempre les digo que de primera mano conozco la vida del inmigrante, pero no por lo que me ha tocado vivir a mí, que realmente si comparo mi historia con la historia de mis padres, no tiene nada que ver. Yo llegué con otra realidad y con un piso más sólido y con muchísimas ventajas, pero sí, a través de lo que viví como niña, conozco de cerca lo que vive, lo que padece, lo que sufre, lo que tiene que trabajar, lo que tiene que aguantar, lo que tiene que cambiar, lo que tiene que aceptar un migrante. Y es por eso que cada vez que por mi trabajo me consigo a muchos de ustedes y me cuentan sus historias, ingenieros manejando Uber, médicos atendiendo de mesoneros en restaurantes, que no significa ni que ser Uber ni que ser mesonero tenga nada de malo, todo lo contrario, es un trabajo maravilloso y digno, pero digamos, cada vez que escucho esas historias de ustedes, pues me siento profundamente identificada y de alguna forma siento que yo también las he vivido, ¿no? A través de mi infancia, de mi adolescencia, de mis padres. Bueno, me remonto a Barquisimeto y lo que yo quisiera hacer con este podcast es contarles muchas cosas que he vivido que, como les dije, no he compartido en otros lugares, para que a través de este cuento y de tips de cosas que hicieron mis padres que a mí me parecieron maravillosas, ustedes puedan de alguna forma tomarlos o desecharlos o tal vez sentirse identificados o inspirarse para la vida, para criar a sus hijos, para lo que están atravesando en este momento como migrantes, ¿no? Mis padres, que vivieron, como les decía, estos primeros años en Venezuela con mucha limitación económica, hicieron un esfuerzo muy, 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 muy grande de que los tres hijos, porque luego nació mi hermana Valentina, que en paz descanse, pues ellos hicieron un esfuerzo muy grande en que los tres pudiéramos estudiar en uno de los mejores colegios de Barquisimeto, que si bien era un colegio espectacular, también era uno de los colegios más costosos. Y yo recuerdo, y les digo, lo recuerdo con mucho sentimiento, pero con mucho orgullo. Con mucho orgullo, y nuevamente discúlpenme si me emociono. Recuerdo que con mucho orgullo, aunque en mi casa honestamente nunca faltó nada básico como la comida, como nuestra ropa, nunca faltó nada básico, pero sí fue una casa en donde vivíamos muy al día, ¿no? Mis padres trabajaban y estudiaban, como ya les conté, y vivíamos muy al día. Y ellos hicieron un esfuerzo muy grande en que estudiáramos en un muy buen colegio para que tuviéramos una maravillosa educación. Y más o menos cada 3 o 4 meses en el colegio, yo recuerdo que llegaba alguien, la directora o alguna maestra, Camila Canaval, por favor, a dirección. Y yo, oh, ya yo sabía por qué era que me llamaban, porque mis papás se habían atrasado en el pago de la mensualidad del colegio. Y en ese tiempo, pues lo ponían a uno, me acuerdo, como en un área, como en un balcón, no sé, como por unas cuantas horas, tal vez para que uno le dijera a los padres. Esto lo digo honestamente sin ninguna crítica ni nada, son esas cosas que les comenté al principio de este podcast que me hace mucha ilusión compartirles, y el mensaje que hay atrás de esa historia de que cada 3, 4, 5 meses me sacaban al balcón porque mis padres no habían pagado, más allá de generar en mí algún tipo de trauma o de resentimiento hacia alguien o del colegio o de mis padres, más bien me ha llenado de orgullo, ¿no? Cómo mis padres hicieron un esfuerzo tan grande y, aún estando tan justos de dinero, siempre hicieron todo lo que podían y un poquito más, que es algo que siento que los migrantes siempre tenemos que hacer para regalarle a nuestros hijos una maravillosa educación. Y así lo hicieron y así lo recuerdo, y por eso lo comparto hoy en este podcast, porque estoy segura que muchos de ustedes están viviendo lo mismo con sus hijos, y que sepan que cuando, bueno, ni siquiera en ese momento, nunca generó eso, nunca fue para mí eso un trauma en mi vida, honestamente, y que por el contrario me ha hecho sentir muy, muy orgullosa. Y como eso puedo contarles un montón de cosas. Como estaba en este colegio en donde honestamente la mayoría de mis compañeras, que son mis amigas de hoy en día, mis hermanas de la vida, mis padres hicieron algo maravilloso, y fue que se aseguraron de que en el exilio nosotros estuviéramos, pues, siempre la posibilidad de estar en el mismo colegio. Entonces, hoy en día atesoro, como de las cosas, les digo, si tengo que contar con una mano de las cosas más maravillosas que le ha pasado a mi vida, una de ellas son mis amigas, que son hoy en día hermanas de la vida y que las conocí allí. Pero el cuento que les quería compartir, que también es tragicómico y también me pasó, y también estoy segura que le pasa a muchos hijos de inmigrantes que están, como dicen en inglés, struggling con el tema del dinero, o que están como luchando momento para llegar a cumplir con todas las cuentas y pagar era que, como les decía, la mayoría de mis amigas tenían todas estas cosas de moda, toda la ropa que se usaba en el momento. En mi época, recuerdo que los zapatos deportivos, no sé si se acuerdan, los Reebok, que hoy en día me encantan y que he tenido la posibilidad hoy de comprárselo a mis hijas porque a ellas también les gustan hoy, sobre todo a Joaquina, que le gusta más el estilo como más edgy. En fin, en ese momento estaban los Reebok de moda. Y aquí quiero remontarme a estos tiempos de la actualidad. Hace poquito estaba yo aquí en mi tienda sentada y entró una gran amiga, una persona a la que admiro muchísimo, la presidenta de la Fundación I Love Venezuela Foundation, Santi Chumaceiro, para quienes no la conozcan. Y ella viene, yo estoy aquí mismo sentada en la tienda, y viene con unos Reebok. Y yo, Santi, amada, ¿cómo estás? Bueno, me paro y obviamente, además a mí me encanta la moda, toda la vida me gustaron esos zapatos que no pude tener. Le digo, Santi, me encantan tus zapatos, son espectaculares. ¿Dónde los compraste? Cuéntame. Cónchale, como en nuestra época. Y ella me dice, claro, Cami, ¿te acuerdas? En el colegio todas estábamos uniformadas, todas íbamos con los Reebok. Y yo le dije, claro, me acuerdo. Habían blancos, azules, rojos, de todos los colores, recuerdo. Y Santi me dice, yo te voy a averiguar dónde comprarlos. Bueno. En fin, Santi se va y tiene un acto demasiado bello. Yo no le conté nada a Santi de lo que les estoy contando hoy aquí, de que cuando yo era chama, todas mis amigas tenían Reebok, menos yo, pero a mí me encantaban los zapatos y eso nunca fue un complejo ni un rollo para mí, para nada. Pero bueno, yo no le conté esta historia a Santi y una semana más tarde se presenta Santi con los zapatos. Y fue muy bonito y muy emocionante. Y allí sí le compartí a Santi la historia y le dije, Santi, lo más bonito de todo esto es que yo nunca tuve Reebok. Este es mi primer par de Reebok. Hoy en día, gracias a Dios, me lo puedo comprar, pero lo disfruté a través de la vida y de los pies de mis amigas y lo celebré y me encantaron. Y aquí viene un punto súper, súper importante. Yo creo que más allá de los problemas económicos, de la falta que haya de dinero en la casa para comprar el zapato de moda o para tener la vacación de lujo, por ejemplo, yo tampoco nunca fui ni a summer camps de esos que van hoy en día mis hijas o que iban porque ya están creciendo y ya no están yendo a summer, pero en fin, nunca tuve vacaciones en cruceros ni en nada. De hecho, nuestras vacaciones eran las vacaciones de, bueno, los padres que no tienen dinero para ir más allá, pero a mí me criaron con exceso de amor, con muchísima comunicación. ¿Recuerdan que cuando les leí parte de mi libro Vida Mamá, les conté que muchas veces en los almuerzos mi mamá y mi papá no estaban porque estaban trabajando, pero siempre procuraban un momento en la cena para hablar, para que les contáramos cómo nos sentíamos, qué habíamos hecho? En fin, siento que cuando hay mucho trabajo, y es algo que yo trabajo hoy en día con mis dos hijas, cuando hacemos muchísimas cosas y además tenemos la obligación, porque si no, literal, no comemos, tenemos que trabajar. Pasa mucho en los hogares de las personas que, digamos, viven recortados económicamente. Si no trabajan, no pueden pagar el colegio, no pueden pagar la comida, etcétera. Pues en mi caso, sirvió mucho ese tiempo de calidad que me regalaron, en donde el amor y la comunicación formaron parte de dos pilares súper importantes que siempre estuvieron presentes y por eso lo voy compartiendo en este podcast. Bueno, fíjense que mi equipo me está haciendo todas las señas del mundo porque les prometí, les di mi palabra de que este podcast iba a ser cortito, más que nada porque hoy quiero hacer este experimento, quiero honestamente saber si a ustedes les gusta, si quieren seguir escuchando, en fin. Se van quedando temas que tenía pensado tocar y que, si ustedes me lo permiten, lo haremos en una parte 2, porque no quiero dejar las palabras en inglés, porque eso ha sido un común denominador de nuestro podcast. Siempre al final, el invitado, hoy yo soy la invitada de Camila Life, el invitado comparte una palabra y una frase en inglés que quiere enseñarle a la audiencia y no lo quiero dejar de hacer, pero les comparto por si acaso, si quieren que este podcast Ser Migrante tenga parte 2, 3, 3 y 4. Me quedó pendiente hablar sobre cómo ser resiliente, cómo adaptarse con la mejor actitud. Eso fue algo que mis padres hicieron maravillosamente. También hay otro tema que me encantaría hablar y es cómo vivir en otro país, recomenzar lejos de la familia, pero no abandonar a la familia. Eso ha sido otro aprendizaje de vida que me han regalado mis padres. En la distancia, fíjense, viviendo una familia en Venezuela y la otra en Uruguay, nunca se abandonó ese lazo y por el contrario, ha estado siempre muy apretadito y muy cercano. Y como esos temas, otros más que honestamente quisiera tocar, sí y solo sí, ustedes me lo permiten y quieren ver de este podcast Ser Migrante Parte 2. 3 y 4, me dejan saber aquí abajo en los comentarios quienes estén en YouTube y las personas que estén escuchando este podcast en cualquiera de nuestras plataformas de podcast, pues escríbanme mensajes directos a mis redes sociales. No quiero terminar el podcast sin hacer algo que hacemos siempre en Camila Live y es que el invitado, hoy la invitada soy yo, trae una frase y una palabra que le enseña a la audiencia en inglés. Eso ha sido como un común denominador de nuestro podcast y yo he traído unas palabras que me inspiran mucho. Una palabra que... Te pasaste. Es que mi equipo me hace bullying. Miren lo que me ponen. Van 45 minutos. It's time to cut. Dime que tú has aprendido en Camila Live. Tú has aprendido en Camila Live. Ustedes saben que desde que empezamos, tráeme algo para borrar, que estoy vestida de blanco. Ay, cállate, pero todo un éxito. Cuando empecé a hacer este podcast, se me ocurrió este segmento en donde los invitados nos enseñan palabras o frases. Los invitados han venido aquí, bueno, desde con groserías hasta con frases y palabras inspiradoras. Y yo quiero comenzar con una palabra. Ay, Dios mío, a ver si la voy a escribir bien. La tengo aquí de chuleta, como decimos en Venezuela. Es una palabra que descubrí por mi esposo, por Panchi. Por cierto, quiero agradecerles el amor que le han dado al podcast que hice con mi esposo Francisco Blavia. Si no lo han visto, vayan, denle una pasadita. Estoy segura que lo van a amar, se van a reír, se van a inspirar, les va a encantar. La verdad es que estoy muy contenta de cómo lo han recibido, compartido y cómo lo han visto. Y por cierto, tengo que hacer una aclaratoria de ese podcast. Hay muchos comentarios en donde me preguntan por qué yo no quería que mi esposo hiciera un curso de chef. No es que yo no quería que mi esposo hiciera un curso de chef. Es que en ese momento de nuestra vida, de recomenzar las vidas en Estados Unidos, él quería, porque él estaba como perdido, estaba como preocupado, no encontraba trabajo. Eso lo conté. Vayan a ver el podcast, los que no lo han visto. Y para los que ya vieron el podcast, les cuento que lo que yo quería era que él se enfocara, en encontrar el trabajo que él deseaba. Y por eso yo no quería que hiciera el curso de chef. Pero bueno, dicho esto, la que se tiene que enfocar soy yo. Les dije que les iba a compartir una palabra que mi esposo me enseñó y dice que le recuerda a mí. Y me encanta que le recuerde a mí esta palabra y ojalá le sirva a muchos de ustedes. Y es relentless. Se escribe así. Relentless. Para quienes no sepan qué es esta palabra o qué significa, bueno, puede ser despiadado o implacable, pero el uso que yo le quiero dar hoy, y no es el uso que le dio mi esposo para mí, es el que se le adjudica a la persona que es constante, incesante, determinada, a esa persona que está pushing todo el tiempo para conseguir algo. La pudieran utilizar en una oración en inglés, por ejemplo, diciendo someone who is relentless is determined to do something and refuses to give up. Me encanta. Es una persona que está determinada a hacer algo y que se reniega o se resiste to give up, a abandonar. Y me encantó por eso esa palabra. Les he traído también unas cuantas frases inspiradoras en inglés hoy que estamos hablando en este podcast de temas tan inspiradores como volver a empezar, recomenzar, aprender, mantener a nuestra familia a pesar de todos nuestros problemas, de la falta de dinero, etcétera. Les he traído varias frases. Esta es una, voy a borrar. Ajá, voy a quitarme los lentes porque ya puse la letra suficientemente grande como para leer y me gusta cerrar este podcast con esta frase que además siento que tiene mucho que ver con lo que les hablé hoy al principio. If opportunity doesn't knock, build a door. Si la oportunidad no toca a la puerta, construye una puerta. Y me encanta, fue justo lo que hicieron mis padres construyendo una cuna. Es justo lo que hacemos muchos de nosotros cuando nos reinventamos, recomenzamos en otro país. Es lo que yo quisiera dejar en los 20, 30 minutos, no sé si vamos a editar mucho este podcast, en fin, en el tiempo que les hablé hoy. Honestamente espero que les haya gustado, que les sirvan todas esas experiencias que yo he vivido. Me disculpan si en algún momento se me cortó la voz o estuve a punto de llorar. Estos son temas que me llenan de profundo orgullo, nostalgia, un poquito de tristeza también, agradecimiento. Es como que se le revuelven a uno todas las emociones. Y yo no sé si ustedes van a disfrutar este podcast o si van a pedir que siga hablándoles así como si estuviéramos haciendo 3.857.425 historias, como a mí me gusta, pero yo sí quiero que sepan que yo lo disfruté muchísimo. No tienen idea cuánto. Disfruté mucho hacer este podcast, este Camila Life. ¡Qué peligro! Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por hacer mi vida especial. Los quiero mucho. Camila Life fue presentado por South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. SouthDayKia.com. Camila Cannaval, Made in Italy. La alegría y el compromiso de inspirar siempre. CamilaCannaval.com.